Estás escuchando las noticias como son. De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a conversar con Natalia Chapovalova. Y ella ya pues prácticamente forma parte, ¿no?, del equipo de las noticias como son, investigadora asociada de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Una gran conocedora del tema que vamos a tratar precisamente ahora. Se encuentra en Kiev.
Exactamente.
La saludamos, vamos a hablar de la situación que hay por allá, por esta parte, ¿no?
Una situación tensa, una situación muy tensa. Hay muertos, continúan aumentando la cifra de muertos precisamente. 4 más han muerto en los disturbios masivos que se desarrollan en la ciudad de Odessa. Esto está al sur, en la parte sur de Ucrania. Y todo, claro, por el enfrentamiento entre manifestantes opuestos a los pro-ucranianos y los pro-rusos. O sea, en estos encuentros que, en definitiva, de los pro-rusos y los ucranianos, se están produciendo aumento de muertes. Por otro lado, el presidente Barack Obama y la canciller de Alemania, Angela Merkel, pues han mostrado su unidad frente a las acciones de Rusia en la crisis ucraniana. Han advertido que será inevitable ampliar las sanciones, se lo han advertido a Putin. Helicópteros, 2 helicópteros derribados, violencia, por supuesto, precisamente por prorrusos, helicópteros han sido derribados. La situación es tensa, no cabe la menor duda, las manifestaciones, y quién mejor, como decía José Luis, que Natalia. Natalia, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Gracias. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero que todo, ¿cuál es tu interpretación de estas, pudiéramos decir, sanciones más duras de las que habla tanto el presidente Obama como la señora Merkel? ¿Cuáles serían?
De lo que estaba hablando Obama, se trata de sanciones contra los sectores de economía rusa. Pero el problema que me parece que la Unión Europea y los Estados Unidos no pueden introducir las mismas sanciones, porque la Unión Europea depende más de algunos sectores de economía rusa que los Estados Unidos. Si, por ejemplo, los Estados Unidos podrían introducir sanciones a productos de petróleo y gas que derivan de Rusia, para la Unión Europea eso sería más difícil. También entiendo que puede ser que hablen del sector financiero, de algunas industrias, sanciones, digamos, de la economía rusa, que son claves para este país.
Uh-huh. Ahora, Natalia, más allá de las sanciones, más allá de la actuación de Estados Unidos y de Europa, ¿se necesita algún tipo de intervención, en tu opinión? ¿Hace falta, no sé si presencia de Naciones Unidas, si estamos ya en ese punto, si se va a llegar o no se va a llegar? ¿Hasta dónde tú crees que puede escalar esta situación? Porque aparentemente estas sanciones, hay mucho temor, lo acabas de decir, hay mucho temor en cuanto a las sanciones, porque se afectan países, potencias europeas, y nadie está de acuerdo. Incluso se afectan también compañías estadounidenses que quieren explorar cuestiones petrolíferas por allá por el norte de Rusia. ¿Hasta dónde tú crees que pueda llegar la intervención extranjera, digamos, en apoyo a las fuerzas ucranianas?
Creo que el apoyo extranjero es muy importante, porque no se trata solo de Ucrania y de su seguridad y su integridad territorial, sino del mundo, porque lo que hace Rusia ahora mismo es romper las reglas en las que el mundo está basando. Entonces es la cuestión de Europa y también mundial en este caso. Pero me parece que el problema es que Putin sabe que las sanciones que puede introducir Europa realmente no le van a afectar a corto plazo. Sí, ya empeoran el clima de inversiones en Rusia, pero no, digamos, quitan de los, no van contra los sectores más importantes para el producto nacional de Rusia. Entonces Putin, como se siente esta impunidad, y me parece que por eso la escalación de conflicto en este país sigue.
¿No llegaría la respuesta militar, Natalia, en algún momento?
Putin, este riesgo siempre está, porque las tropas militares, aunque dicen que han acabado los ejercicios, siguen estando cerca de la frontera ucraniana parados. Y esa retórica de Rusia que Ucrania está haciendo una operación antiterrorista que va contra la población pacífica, que también Rusia tiene ese derecho de proteger rusos que viven en Ucrania, estas amenazas, como indican que Rusia podría usar, las tropas podrían intervenir, pero me parece que lo que Rusia interesa es hacer un conflicto, un caos en Ucrania con los manos de ucranianos, o por lo menos que parezca que está hecho con las manos de ucranianos. Entonces, yo creo que hay un que este riesgo es muy alto todavía, pero para Rusia no es un escenario, digamos, preferible.
Ahora, ¿consideras tú realmente que hasta dónde puede llegar Putin? ¿Cuál es tu consideración? ¿Hasta dónde puede llegar el presidente ruso? ¿Quiere toda Ucrania? ¿Quiere parte de Ucrania? Ya tiene Crimea, eso ya ni se discute. ¿Hasta dónde quiere llegar él dentro de Ucrania?
Creo que para él es más importante es que Ucrania no sea un país prosodemocrático. Deformado. Entonces, a corto plazo, su motivo es su misión es no dejar que las elecciones presidenciales en Ucrania ocurran. Entonces, Ucrania no puede tener un presidente legítimo, no puede tener un gobierno legítimo y seguir con reformas. Y a largo plazo, medio plazo, me parece que lo que le interesa es, digamos, de alguna manera, de hacer que el gobierno pro occidental, pro-europeo en Ucrania caiga. Porque esta situación de conflicto constante, de inseguridad, de tropas rusas en la frontera ucraniana también crean muchas presiones económicas porque primero no pueden, el gobierno solo está preocupándose por el conflicto, también paralizan todas las inversiones en la economía del país, agrava los problemas económicos. Y también crea este efecto de que la gente dentro del país, incluso que no vive en las regiones afectadas, se sienten falta de seguridad y culpan al gobierno ucraniano que no les protege suficiente.
Ya que hablas de culpas, Natalia, se dice que el suministro de gas europeo es precisamente lo que tiene atado a la comunidad o a la Unión Europea y por eso no responden o no se pronuncian de una manera más contundente. ¿Pudiera ser así, de acuerdo a tu experiencia?
En sentido de sanciones, sí, porque no es posible de sustituir el suministro ruso de gas ruso. Europa ya dice muchísimo que, por ejemplo, quiere cambiar las reglas como contrata el gas ruso, que lo quiera hacer en la Unión y no tener contratos bilaterales entre los países europeos. También habla de diversificación, pero todos esos planes llevarían tiempo. No son medidas que se pueda aplicar a corto plazo. Y Rusia sabe que sí.
Claro, hablando de Rusia, le ha pedido que se convoque una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas precisamente por las operaciones del ejército de Ucrania en la ciudad de Laviansk. ¿Se pronuncia así, Natalia?
Sloviansk.
Ahora, de todas maneras, realmente mi pregunta es, Natalia, porque tú misma lo sabes, hay cierta tibieza, cierta frialdad a la hora de ir más allá de derecho contra el presidente Putin por los intereses económicos que hemos estado hablando, tanto de Estados Unidos como la propia Alemania, este cabeza europea. Y mi pregunta concreta es, si no hay apoyo internacional, si el gobierno ucraniano no recibe apoyo de Europa, de las Naciones Unidas o de Estados Unidos, ¿qué va a pasar entonces en Ucrania?
Todo se queda en sanciones.
¿O qué va a pasar internamente? ¿Cae el gobierno actual? ¿Vuelven los prorrusos al poder? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que si el gobierno actual cae algún día, será por motivos más internos, pero yo lo que veo amenaza más grande es que Rusia va a sentir, y Putin va a sentir esa impunidad, que puede hacer lo que quiere, que el mundo occidental no le puede parar, el mundo civilizado, que él puede revisar las fronteras, empezar guerras, intervenir, ocupar. Y eso va, el efecto negativo va a sentirse en Ucrania, sobre todo en las regiones de la frontera, digamos, en el este y sur del país, pero también lo van a sentir otros países que están en la región, como Moldova, que está un país dividido, ya tiene tropas rusas en su territorio durante 20 años y es un país que también quiere integrarse con la Unión Europea y puede sentirse amenazado también, como Georgia, que está en el Cáucaso Sur, que Rusia tenía una guerra con este país. y ahora este país también quiere integrarse con la Unión Europea y Rusia pueda también amenazarlo otra vez. Si no hay respuesta adecuada del mundo civilizado hacia la agresión de Rusia, de Putin, esta agresión solo va a crecer. Porque lo que vemos hoy en Ucrania y la anexión de Crimea es la consecuencia de falta de respuesta adecuada a la guerra entre Rusia y Georgia en 2008. Pues Putin cada vez se siente más esta impunidad y se siente que hasta que no le ponen alguna resistencia, él va a avanzar.
Claro. Interesante tema.
Muy bien.
Sumamente interesante esta parte final de la declaración de Natalia Chapovalova.
Cómo no. Muchísimas gracias, Natalia. Feliz fin de semana por allá, por Kiev, donde te encuentras en estos momentos. Gracias, ¿eh?
Y suerte, claro está.
Gracias.
Cómo no.
Gracias.
Muy interesante. Así que ella lo ve de esta manera, la impunidad de Putin, si no se logra una presión internacional, esto pudiera ser el comienzo, la punta del iceberg.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Ya está por acá Guillermo Martínez. Vamos a tratar de también tener desde San Juan, Puerto Rico, a nuestro querido amigo Luis Pavón Roca, que ha estado ausente últimamente. Volvemos enseguida.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil y...
Acá está Guillermo Martínez.
Y por eso se lo
estamos
dejé.
Tratando de localizar a Luis Pavón Roca en San Juan, Puerto Rico. Vamos a ver si nuestra productora tiene suerte y que él responda a la llamada, ¿eh?
Sí, Yori, a través de una cajita de teléfono con el corderito, ¿te acuerdas cómo se comunicaba en Cuba? ¿Te acuerdas, Tapan, los teléfonos en tu época?
Guillermo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, viendo, oyendo lo que estaban hablando de Ucrania y sí. Quedándome azorado, o sea, muy asustado, más que azorado.
O a su edad y susto.
Sí, porque hay recuerdos históricos y los recuerdos históricos dan mucho que preocupar.
Yo sé, la parte final, las declaraciones finales de nuestra periodista ya, Chapovalova, fue impresionante. Ella cree que este es el principio de una actuación de impunidad para el presidente ruso Putin si no se logra frenar esta situación en Ucrania.
Yo hace muchos años, te estoy hablando hace más de medio siglo, estuve en un colegio americano en Cuba, y del cual se graduó también un ex funcionario alto de la MINREX llamado Manuel Yepe. Y Manuel Yepe ahora está publicando artículos en los cuales da la bienvenida a lo que está pasando en Ucrania de nuevo, porque ve un nuevo nacer de la guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos, cosa que sería desastroso para el mundo entero.
Es verdad.
Pero... eso es lo que es y por eso estoy un poco...
Asustado.
Asustado.
Es para la palabra.
Bueno, asustado están también los republicanos, asustado están los demócratas, pero por el momento yo no creo que pase de ahí.
No, hablo
de asustado porque las encuestas dicen que la secretaria o exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se afianza en los sondeos, Guillermo, como la favorita para las elecciones presidenciales. Ahí voy la fecha, 2016.
Increíble. Bueno,
como va a llover de aquí a allá.
Sí, se pueden decir varias cosas, pero lo que es increíble es que si Clinton corre, o sea, parece que es una familia real, los Clinton.
Sí.
Primero Bill... después Hillary y quizás en el futuro tengamos a Chelsea.
A Chelsea.
A Chelsea, la hija. Y mientras tanto, por el otro lado, empieza a surgir el nombre de otra familia real.
Así mismo.
De Jeb Bush.
Otra dinastía.
Otra dinastía. No, a mí me gusta llamarle familias reales.
Está porque bien,
son las familias.
Queda mejor.
Queda más bonito.
Claro.
Y lo que me asombra es que Jeb Bush, que fue un gran gobernador en el estado de la Florida, uh-huh, de acuerdo a las encuestas, perdería en contra de Hillary Clinton, inclusive en el estado de la Florida.
Inclusive en el estado de la Florida, donde fue gobernador, hizo muy buena gestión.
Dos veces.
Usted, que es un analista político y sin duda conocedor de este tema, ¿no? ¿Por qué perdería en el estado de la Florida incluso Jeb Bush, tan querido? Y sobre todo, para nuestros oyentes, está casado con una mexicano-americana y él habla muy bien el castellano.
No, pero además de hablar el castellano, es un hombre que tiene su casa, sus raíces aquí en la ciudad de Miami. Sus hijos crecieron aquí.
Sus negocios han sido aquí con cubanos en la ciudad de Miami.
El hijo habla mejor español que él todavía.
Absolutamente. Y la razón es muy sencilla. Ya tuvimos en Estados Unidos al primer presidente negro. América Latina ha tenido a varias presidentas
mujeres.
Y en Estados Unidos en estos momentos están viendo a Hillary. Y Hillary es una gran persona para mostrar esto. Lo que yo encuentro raro es que no tienen el Partido Demócrata rival, ni siquiera el vicepresidente. Acuérdate que por muchos años ser vicepresidente era un paso.
Era el turno para la candidatura.
Me acuerdo de Lyndon Johnson. Me acuerdo de Bush padre. De Bush padre. Pero ya últimamente no. O sea, y Joe Biden, el pobrecito, puede tener aspiraciones, pero nadie, ni siquiera en su casa, le hace caso.
Biden es el vicepresidente.
El vicepresidente Joe Biden, que es una bellísima persona, una persona de familia, pero tiene una gran propensión a abrir la boca y meter la pata.
Ahora, viene la otra, y es que todos los hemos escuchado. Hillary Clinton ya no es tan jovencita. El tiempo natural de Hillary Clinton quizás fue cuando la elección, cuando compitió contra Obama.
Yo no lo creo.
Hace 8 años.
Yo no lo creo por la edad.
Yo sí creo que
el
la edad...
El señor Ronald Reagan, cuando llegó con
sí,
edad,
pero
a la Casa Blanca.
Son excepciones.
Bueno, ¿puede ser la excepción ahora?
Yo estoy contigo, José Luis. Puede ser la excepción porque Hillary es una mujer excepcional. Fíjate lo que pasa, que es muy importante. Bush, si va a la contienda del Partido Republicano, va a tener varios rivales. El Partido Republicano está dividido. Uh-huh. Aunque pueda ganar el Congreso y la Cámara de Representantes de nuevo y el Senado en el año 2014, posible, pero por lo menos acercarse mucho más a la paridad en el Senado de todas formas, a pesar de eso, el Partido Republicano está tan dividido que Bush va a tener una primaria contra 4 o 5 contendientes. Si la gana, va a salir de ella herido. Y Hillary Clinton no tiene rival. Si Hillary Clinton dice, me postulo,
es ella.
El resto de los demócratas se callan, se apostran a sus pies y le dicen lo que usted quiera, señora Clinton.
Guillermo, ya que usted toca este punto, yo creo que es importante para nuestros oyentes, y es una encuesta reciente, ¿no? La última que se ha dado a conocer, se ha difundido el Washington Post y también ABC News sitúa a Jeb Bush como el favorito entre los republicanos, empatado con el senador Rand Paul y un punto por delante del exgobernador de Arkansas. Es lo que usted dice, hay una división tremenda dentro del Partido Republicano.
Y de acuerdo a la misma encuesta, 12 puntos por debajo de Hillary Clinton.
Ah, sí, claro.
Tengo delante de mí todas las encuestas hechas desde enero a la fecha. En un sitio que está en el internet que ponen este tipo de cosas.
¿Cómo la señalan?
Ella no tiene menos de 5 puntos de ventaja en ningún momento sobre Jeb Bush. O sea, en estos momentos el promedio es de 10,8% entre todas las encuestas realizadas este año. Y en la última, realizada del 24 al 27 de abril, son 12 puntos lo que le saca a Jeb Bush, que es una cosa increíble, pero así es.
Así es, de todas maneras lo que hay que explicar es que Jeb Bush es el hermano del último de George W. Bush, el hermano del último presidente de los Estados Unidos y el hijo del presidente número 41, si mal no recuerdo,
sí.
Que fue George Bush.
No, George Herbert Walker Bush.
Bueno, usted lo ha dicho completo.
No, porque uno es George W.H. y el otro es George W. Bush.
Bueno, así pues ahí lo tiene.
Ahí tiene. Uno tiene tres primeros nombres y el otro tiene nada más dos.
Lo que sería interesante sería Bush contra Clinton otra vez.
Bueno, eso las dos familias reales, pero lo simpático de todo esto es que yo no sé si ustedes saben, yo los conozco personalmente, algunas de estas personas. Jeb era la persona que tenía que haber corrido para presidente, no George.
Y no el hermano.
O sea, pero el hermano se coló como gobernador de Texas y de ahí salió presidente. Y eso impidió que Jeb siguiera en su carrera.
Estamos hablando de una manera deliberada y hay que decir algo. Si bien es cierto que Hillary Clinton sí está coqueteando con la candidatura a la presidencia, muy temprano, Jeb hasta este momento está diciendo no. Él lo ha dicho en varias ocasiones.
Lo que yo estoy oyendo en las últimas ocasiones es lo tengo que pensar, depende de mi familia.
Pero hasta ahora ha dicho
más adelante,
no.
Es muy temprano.
Hasta ahora ha dicho no. Y a mí lo que me gusta es lo que ha dicho su mamá.
Sí.
A mí lo que me gusta es lo que ha dicho su hermano.
No, a mí lo que me gusta es lo que ha dicho su mamá. Bárbara Bush ha dicho, no más dinastía política.
Y George Bush dijo, yo quiero que mi hermano corra, sería un gran presidente.
Ahora yo voy a compartir lo que dijo Estados Unidos o los encuestados. El 66% tiene una opción favorable a Hillary Clinton, mientras que el nivel de apoyo a Jeb Bush cae hasta el 54%. Y regresaría ahora como la presidenta después de ser primera dama.
Yo lo que quisiera ver es a Bill Clinton otra vez
de primer damo del
país corriendo por los pasillos de la Casa Blanca.
Yo no sé, pero sería un gobierno muy interesante, sobre todo por la asesoría del presidente Bill Clinton.
Gracias. Sería genial. ¿Qué programas de atención a niños le darían a Bill Clinton?
o a internas.
Bueno, vamos.
Guillermo,
Buen fin de semana. Vamos al cierre.
Estaba fríamente calculada para irnos a España. Las palmas, Batman.
Venga, de esas palmas.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire.
Bueno, esto se llama El Corazón de Macondo, una canción histórica, pero a la vez un vallenato. Es el género preferido por el desaparecido Gabriel García Márquez. Y ahora el cantante lírico colombiano Mateo Blanco ha anunciado que durante el mes de mayo va a presentarse en varias bibliotecas de Estados Unidos y él va a estar regalando CDs a los niños con este tema, El Corazón de Macondo, una pieza de música vallenata en homenaje póstumo a Gabriel García Márquez, quien falleció el pasado 17 de abril a los 87 años. El tenor colombiano, que manifestó haber entregado el alma en el canto con El Corazón de Macondo, dijo estar totalmente satisfecho con su canción, que poco a poco se está convirtiendo en un himno o canción oficial para recordar al Gabo. Con ella nos vamos.
Sí, señor.
Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella, a usted, Guillermo Martínez. Nuevamente, buen fin de semana. Y el lunes de regreso acá, si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
¡Vengan esas palmas! ¡Arriba el cejín!
Gracias, gracias. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire.